9:34, 9:34, seguimos avanzando aquí en esta tertulia, una tertulia
picadita.
Picada, caliente. Bueno, muy bien, vamos a tratar de moderar la temperatura. Decíamos que el gobierno se reunió con legisladores del oficialismo y rechazó la propuesta de la bancada de crear nuevos impuestos para evitar el recorte de gasto educativo de 2017. Allí hay algunos matices importantes. Según informó La Diaria, los legisladores se están reuniendo para analizar qué postura tomar ante la votación de la rendición de cuentas. Si bien ninguno quiso adelantar su posición, varios mencionaron que en este escenario peligra la aprobación del proyecto tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo. José Ignacio Romero, de Monte Carlo Televisión, de Telenoche, le hizo una entrevista a Coitiño, que es el suplente de Puch en el PVP, el sector del Frente Amplio PVP. Y decía, nos tomó por sorpresa la actitud que acaba de asumir el Poder Ejecutivo. No nos dan mayores explicaciones sobre de dónde obtener los recursos. En fin, va a haber una situación allí de tensión, Eduardo.
Yo, si tú me permitís, ayer hablaba Astori en una conferencia y hablaba del conocimiento. Y hablaba, por lo tanto, de la innovación. Y hablaba, por lo tanto, de la educación. Porque yo creo que más allá de las circunstancias tácticas, políticas, que está bueno discutir, y no le vamos a eludir creo que está bueno también tratar de ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de un elemento que todos los partidos hemos dicho que es fundamental. Educación. Astori, repito, están las palabras acá. Terminó el tiempo de pensar que vamos a crecer con devaluaciones y salarios bajos, por un lado, y por el otro lado va hacia el tema del conocimiento, la educación, la innovación. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros pensamos que los gastos en educación tienen que mantenerse. Es así. ¿Por qué? Bueno, porque estamos de acuerdo con que la educación es fundamental y hay que mantenerlo en todos los planos. Pero hay un plano que yo lo vinculo mucho a lo que decía el ministro de Economía, que tiene que ver con que si nosotros, por ejemplo, de acuerdo a tal como está programado, limitamos los gastos de educación hacia los investigadores, eso después no se recupera más. Lo que se está investigando y no se va a poder seguir investigando, como nos lo han dicho, es muy difícil de levantarlo. Y en la innovación, en la investigación, está uno de los elementos que todos coincidimos, repito, por suerte en este país, es fundamental para lograr mejores salarios, para mejor introducirse en la vida laboral, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros estamos proponiendo que haya, con respecto a la educación, el mantenimiento de los 50 millones de dólares que estaban comprometidos para este año. Porque la postergación, en realidad, no es una postergación para el año que viene, es una eliminación. Ya después no se van a poder, no se va a cumplir con esa meta. Ahora bien, no se pide los 50 millones de dólares, se pide una cifra, que se pueda aproximar. Tampoco nadie está exigiendo 50 así, a rajatabla. Está bien, hay una restricción fiscal, hay necesidad de tomar algunas medidas y evidentemente que se requiere para esto diálogo, primera cosa, negociación, flexibilidad, no ganarle a nadie, simplemente acordar. Entonces, me retrotraigo a el acuerdo que hace el Frente Amplio, mejor dicho, el secretariado con nuestro presidente. Es un acuerdo donde se manejan determinadas variantes con respecto a las franjas salariales, producto de esa negociación, y se maneja también, dicho por el presidente, y así entendido por todos los que allí participaban, que se mantenían los gastos en educación. Luego, 24 horas posteriores, a 24 horas luego, el presidente rectifica. Pero esa rectificación debía de pasar también por el acuerdo con los mismos que en el momento que él dice lo que dice, estuvimos de acuerdo, porque con la otra parte, luego de la rectificación, nadie conversó si estábamos de acuerdo o no. No sé si me estoy explicando. Uh-huh. Es decir, hubo un acuerdo, hubo un error, uno entiende los errores, claramente, pero luego, por más que tú rectifiques, diciendo no está incluida la educación, lo que hay que hacer es ver si ese acuerdo se mantiene o no.
Bien.
Desde ese punto de vista, no es que nosotros hacemos acuerdos y los cumplimos. Claro que sí, y en eso compartimos con el presidente. El tema es que hubo un acuerdo inicial y luego hubo diríamos, una rectificación. Bien, el acuerdo es con lo inicial.
La bancada del Frente Amplio se reunirá hoy nuevamente para decidir si vota o no ese artículo sexto o si abre el proyecto en el Senado, que es otra posibilidad. Y el Partido Nacional...
Estuve presente en las reuniones. Ajá.
Claro, desde ya. Y el partido, y fue eso, básicamente, sorpresa también, ¿no? Sorpresa por lo que vino del Poder Ejecutivo, del gobierno, del presidente.
Mira, yo no creo que sea sorpresa, porque yo estuve más de 10 años en esta historia y sé que, diríamos, es muy difícil, después que tú haces determinadas cuestiones, diríamos, retroceder. Por lo tanto, nosotros el otro día estábamos, fíjate tú, así fue la situación, los diputados y senadores de los distintos sectores, que representan a los distintos sectores, ¿no? Por mi luno estaba yo, estaba Lucía, estaba de León, estaba yo qué sé, Miquelín, bueno, perfecto. Fue Roballo y fue Balcorda a darnos la noticia. También hay cuestiones de forma, digo, yo siempre voy a los contenidos.
Ingresa luego a los detalles porque no...
Hay cuestiones de forma en estas cosas, cuando se vienen a hacer estos anuncios. No sé si me explico.
¿Cuestiones de forma qué decís? ¿Imposición, por ejemplo?
Cuestiones de forma. ¿Quiénes estábamos ahí? Y, digo, yo los respeto y los quiero a...
¿Quién viene? ¿Quién va?
Converso con cualquiera, porque realmente no me da, pero digo, no es uno solo, hay muchos que pueden sentir que, ante quienes estábamos ahí... Había que tener, yo qué sé, el ministro o el subsecretario.
Querías que
la otra vez fue el subsecretario, el ministro no va. Bien.
Agustín.
No, de esto yo quiero decir dos cosas. Primero, lo que está pasando es que están pagando los platos rotos los que no los rompieron, ¿no? No está de más nunca recordar que el ajuste, que todo el desbarajuste de ANCAP representa casi 2 años de ajuste. Exacto. O sea... Todo lo de ANCAP, que son casi 2 años de todo este ajuste, de todo, ¿no? Lo de los 50 millones, ahora está hablando de 50 millones, que realmente suena mucho dinero para la gente que oye, no es mucho dinero en un presupuesto de la República. Estamos hablando de que ANCAP se perdió más de 800. Y bueno, y entre los pagar los platos que no lo rompieron, está la educación. El segundo punto, quería apuntar un poco a lo que Eduardo habló. Yo estoy en el Consejo de la Facultad de Economía y por ese tema me toca un poco más de cerca el tema del ajuste y el tema de la investigación. He tenido la oportunidad de vivirlo un poquito más de cerca. Es verdad lo que dicen, que lo que dice Eduardo, que cuando se recorta en educación, en algunas partidas del tipo de investigación, hay investigadores que se prepararon 5 años en universidades del exterior de primer nivel y que con el presupuesto establecido, que era... Había un juego ahí, era menos lo que se esperaba, pero había una expectativa. Venían con la expectativa de recibir una dedicación total a la universidad, de tener una oportunidad de aterrizar a la universidad, a aplicar. Y es un conocimiento, un capital humano de nivel de excelencia que venía el Uruguay. Ahí se era una nebulosa de qué pasa con esa gente que en ese momento que se va a reinsertar. No tiene un lugar acá, habiéndosele generado la expectativa. Porque eso es lo grave, no es que no lo haya. Es grave que no lo haya. Pero mucho más grave es la impredecibilidad de este presupuesto. De que el ministro Astori nos hizo un presupuesto... Para 2 años nos dijo, para negociarlo el ajuste, dijo que era solo 2 años, y al año y poco ya nos dijo, ya no recortó más. Esa impredecibilidad realmente es muy dañina en los presupuestos educativos. Mucho más que el monto, esa impredecibilidad, y en este caso lo que decía Eduardo de posibles investigadores que no vuelvan al país, es una posibilidad que está abierta y ese daño queda, no se repara el año siguiente poniendo el presupuesto.
Conrado.
Ya veremos qué pasa con los díscolos. En principio parecería que la muchachada del PVP, que es una especie de ente medio autónomo, que bueno, en esta última elección acompañó a la senadora Moreira, pero que tiene independencia política, y los senadores de la Liga, los diputados de la Liga Federal, que son Sergio Mier y el jefe del grupo, el diputado Pérez de Maldonado. Ninguno de estos tres, o sea, ya estamos hablando de 40, que quedan 47 diputados que estarían dispuestos a votar los recortes que tal como vienen del Poder Ejecutivo. Yo lo que quiero aprovechar es para que no se siga haciendo estos versos de la preocupación monumental de los sectores más radicales del Frente por los temas de la educación, cuando no los escuché nunca. Estamos hablando de 50 millones de dólares para la Universidad de la República, los consejos de educación secundaria, la formación técnica y la nueva universidad tecnológica. Bueno, 50 millones es la mitad de lo que se reventó Raulito en una fábrica que no produce un producto de inviable en Isla Patrulla, que es la planta de Cal. 50 millones es la tercera parte de lo que se reventó Raulito y su banda en Alur, en una planta que pierde decenas de millones de dólares de aquí y hasta la eternidad. 50 millones de dólares es la séptima parte de lo que se reventó Raulito y la gente de ANCAP para ampliar la modificar la refinería de ANCAP, que empezó a producir un año después y que es un completo desastre lleno de sospechosísimas cohechos en la construcción y en los sobrecostos. Entonces, que no me vengan, no estos que estuvieron callados, mudos, cuando hace años que estamos denunciando estas circunstancias, a decir que lo que pasa es que ellos están defendiendo la educación.
Selva Andreoli, antes, si me permiten, porque vamos a darle contexto, como se reclama aquí, y es justo establecerlo, lo que decía Carlos Coitiño ayer en Telenoche.
La mayoría de la bancada de diputados del Frente no comparte el abatimiento de recursos que estaban previstos fundamentalmente para UDELAR, para NEP, para el Hospital de Clínica. Sigue habiendo un estado de ánimo de que eso no contempla los compromisos que públicamente la fuerza política y el gobierno en su campaña electoral establecieron en relación a la educación. Por tanto, tenemos una contradicción muy fuerte. ¿Se respeta o no se respeta? Y eso se define en el día de mañana.
¿El gobierno explicó por qué 500 millones de pesos es el límite?
No, no trajo explicación, incluso quien delegó venían con la prohibición de fundamentar.
La prohibición de fundamentar alude a la postura que transmitió el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo. Selva Andreoli.
Está salado eso, ¿no? O sea, se supone que si son los técnicos que han trabajado sobre el presupuesto, deberían fundamentar las cosas. No lo sé, simplemente opino sobre lo que acabo de escuchar.
Yo también estaba presente y doy fe de lo que dijo Coitiño.
Eso me parece insólito. De todas maneras, a mí me interesa separar dos cosas. Una es lo que podría ser efectivamente la corrección del destino de reasignación de recursos, que el Parlamento está libre de hacerlo, de reasignar recursos dentro de los gastos, y que solamente la respuesta que da el Parlamento es cambiar la política tributaria. Entonces la pregunta que yo me hago es, si los caminos que se proponen son solamente eso como soluciones, es como decir, bueno, pónganse a gobernar y a marcar la política económica los legisladores y no el Ejecutivo. Es decir, hay una contradicción un poco absurda en torno a las salidas que se dan, que de alguna manera se quieren imponer, y que son también las posturas, yo diría, hasta intransigentes del PIT-CNT, cuando también pretende que solamente se acuerde sobre la base de un diálogo que existe al lado de ellos. Cuando no hay respuesta positiva, el diálogo se cortó y se va al paro, que es un poco la confrontación esta en la que estamos metidos, donde prácticamente la solución es solamente confrontar. Entonces, a mí me parece que o bien el equipo económico o el presidente en su defecto explicó mal por qué se acudía a un presupuesto de estas características, es decir, un presupuesto restringido, efectivamente, porque, a ver, acá Eduardo plantea el tema de los salarios, el dinero para NEP, claro, etcétera, etcétera. Ese es un tema que nadie puede estar en desacuerdo. ¿Quién puede? O sea, a mí me parece que eso es demagogia pura, porque ¿quién puede querer que bajen los salarios? ¿Quién puede querer que no haya recursos para la educación? Pero voy a poner un ejemplo en tema de la educación. Yo, personalmente, porque lo leí y porque es un dato que está en la realidad, además de plata, que es lo único que se pide, hace falta hacer cambios en la educación y hace falta pedir responsabilidad a los docentes en el ejercicio de su función. Porque resulta que nos enteramos ahora, hace unos meses, que el año pasado, mientras existió la mayor ola de conflictos de la educación, porque hubieron paros desenfrenados, casi el 56% de los docentes estaban en seguro de enfermedad. ¿Quién pagaba ese paro? Lo pagaba el BPS, lo pagábamos todos los uruguayos. Entonces la pregunta que me hago ¿es ético lo que están haciendo algunos sindicatos? No es ético. Por lo tanto, yo no puedo defender a ultranza con un cliché que lo que hacen los sindicatos está todo bien porque supuestamente están en favor de la educación de nuestros niños o de nuestros adolescentes. No es así. En algunos casos sí y en otros casos no es así.
Por una alusión, Eduardo.
Bueno, demagógico, faltó de ética. Yo creo que son fuertes las acusaciones, ¿verdad? Cuando a veces
A ti no te dije falta de ética, dije demagógico, sí.
Demagógico, bueno, el hecho de defender el salario real, no solo por una razón de justicia, sino también por una razón de que
todos
es
lo
la única manera de mantener el comercio externo, pero entonces no me llame demagógico. No me llame demagógico por defender el salario real, que es lo que está haciendo el
presidente. ¿Qué es demagógico?
Bueno, ¿por qué me llamas demagógico? No te voy a interrumpir. Porque yo estoy defendiendo el salario real, no que aumente. Mirá que hasta ese punto ha llegado la clase obrera en este país, las capas medias que viven de un salario, a mantener ese salario real, a que no caiga. Lo acaba de decir Astori, ya se terminó la época de competir a base de bajo salario. Y además, el mercado interno, yo pregunto a todos los que viven del mercado interno, a todos los que tienen una relación con eso, ¿qué pasa si seguimos
por ahí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, ¿Juan Castillo pertenece al Partido Comunista?
Claro.
Bueno, hace 15 días aproximadamente, acá en esta misma mesa, dijo que los datos del Instituto Cuesta Duarte de que ya había 13 sectores que habían perdido salario real no eran correctos. Juan Castillo lo dijo acá, director de trabajo.
Yo creo que...
Entonces, la pregunta que yo te hago es, por si van a perder el salario real, es que se hacen los paros, por si van a perder...
Redondeamos,
lo digo porque fue una realidad.
Sí, redondeamos, correcto. Ahora quiero decir que muy bien. Yo comparto que hay estudios serios y puede haber divergencias al respecto, pero me inclino por creer que sí, que hay sectores que ya vienen perdiendo salario real. Es un tema de diálogo, es un tema de discusión, que se confronten los equipos, que se... Además, Astori lo dijo, y yo creo que hay que ir por esa línea también. Cuando se constate tal cosa, lo dijo el presidente, en junio no vemos.
Pero
cuando
no
se
esperaron.
Constate estas cosas, pero mija, ya estamos
pero
en
no esperaron.
En junio, te estoy diciendo en junio.
En mayo se decretó el paro general.
Bueno, escúchame, cuando se constatan estas cosas, lo solucionamos. ¿Cuál es el problema? Si no va a haber caída de salario real, lo solucionamos dialogando y tomando las medidas adecuadas. Entonces, de esa manera, nos sirve a todos. Con diálogo, conversando, pero no diciendo yo soy el que sabe, yo tengo el dominio de la verdad. Y una cosa que quiero decir, también es esta.
Vamos a mantener el orden, por favor. Sí, cerramos, Eduardo.
Hubo, porque no quiero ser injusto. El otro día Roballo fue y dijo, frente a la pregunta de un legislador, dijo, yo no te voy a contestar por razones políticas o causas políticas, no vamos a entrar en eso. Sí quiero decir, por honor a la verdad, como corresponde, que anteriormente, cuando va el equipo económico, no quien lo encabeza, pero sí Ferreri, más todo el equipo, y Roballo, sí hubo un intercambio acerca de causas de los por qué. Es decir, quiero dejar las cosas...
Selva, por favor, 30 segundos
nada más. Yo escucho nada más que esto. Escucho a Eduardo y parecería que hay una posición maquiavélica de parte del presidente del equipo económico de bajar los salarios y de hacerlo porque
le vino la
cuestión de ¿sabes lo que es esto? Gobierno en disputa, lo dijo el Partido Comunista, gobierno en disputa.
Por favor,
no,
si
es cortito, no, sobre los apuntes de Selva, sobre la educación, que yo suscribo muchas cosas que yo hago de Selva, pero no todo. Lo de la plata es cierto que no es suficiente, pero es necesario que haya más presupuesto. Esa discusión creo está bastante laudada y la condición de necesario, pero no es suficiente. Y sobre la necesidad de que la educación mejore la gestión, que es totalmente cierto y es un gran debe de los que gobiernan la educación, creo que estas cosas de recortar sobre la marcha y la falta de previsibilidad de los presupuestos tienen el efecto exactamente el contrario. Dinamitan la posibilidad de gestionar adecuadamente los recursos.
Bueno, hay muchos comentarios de la audiencia. Nos quedamos sin tiempo, pero para distendernos, hay una buena para vos, Eduardo. El Fondo Monetario aplaude al ajuste fiscal de tu gobierno.
Esa es mi contestación.
No, Connie, querías hacer un apunte.
No, es interesante el representante para la región del Fondo Monetario, es un conspicuo y destacadísimo economista mexicano que estuvo
mexicano.
Ayer. Mexicano, sí. Mexicano. Los mexicanos tienen buenos, grandes economistas y
el gordito Cárceres, bueno.
Exactamente.
Este es un lugarteniente
del gordito Cárceres. Karsten, y tenemos que soportar, porque yo detesto las recomendaciones de la OCDE, soy partidario de los paraísos fiscales, ya lo he dicho, es otro, el secretario general de la OCDE, Juan Ángel Gurría, es otro mexicano economista que nos da clase todos los días.
Divino,
pero la verdad
divino,
es
divino.
Que a mí realmente, después divino. De haber militado en mis años mozos, en el movimiento estudiantil representando a los jóvenes blancos que en aquel momento acompañábamos y seguíamos a Wilson Ferreira, y tener que soportar esa cara de desprecio que nos otorgaban los compañeros que estaban en el mundo de esclarecidos, no lo voy a nombrar a ninguno, son famosísimos hoy en día, pero la regla era: relajemos al fondo. Todos los gobiernos que arreglan con el fondo son entreguistas y una vergüenza. Entonces, a mí me encantaría disponer de una cosa que había cuando yo era chico, que se llamaba El trompo del tiempo, de Brick Bradford, que aparecía en una historieta en el Diario de la Noche, que yo leía con fruición de niño, y que era que se subía el globo y se iba 45 años para atrás. Yo pagaría mucha guita si Brick Bradford me ofreciera para llevar la nota de ayer. Todo el gobierno Frente Amplista, lleno de aquellos que nos relajaban, recibiendo con la baba que se les caía el elogio del representante del Fondo Monetario.
Yo, si fuera titular del País o El Observador, colocaría: el Fondo Monetario Internacional apoya el ajuste de Frente Amplio, y también Conrado Hughes, más conocido por Connie. Estamos en el horno. Si esta gente del fondo y mi tertulio Conrado nos apoya, ay, ¿qué habremos hecho de mal? Me estaría preguntando, como decía un parlamentario, ¿qué habré hecho de mal que esta gente me está apoyando?
Bueno, muchas gracias. Nos queda un tema ahí pendiente, pero seguramente dará para otra tertulia, porque
El mundo sigue.
Sí. Joaquín Serra estuvo hablando conmigo ayer acá a la mañana, el director de rentas. ¿Lo escucha? ¿Y qué te pareció, Agustín?
Creo que va bien en la línea de lo que habíamos discutido la semana anterior, claro, con el tema de... Creo que hay que acostumbrarnos, hay una cosa que a esa invasión a la privacidad que...
Total,
probablemente a mi amigo Connie lo va a indignar, a pesar de que el miércoles pasado me decepcionó con su postura. No. Probablemente lo va a indignar. Creo que es parte de este mundo moderno que vivimos, y es como hay como una vuelta a la aldea de que la globalización nos estaba perdiendo, estábamos siendo un numerito, y ahora cada vez nos conocemos más. Y creo que lo que va a pasar es eso, ¿no? Hay un costo de vivir en sociedad que no es solo para impuestos, sino también va a ser para dar libertades, y hay que aceptarlo maduramente.
¿Libertades para qué?
Este caso lo de la DGI, que está pidiendo las tarjetas de crédito.
Sí,
pero ¿con qué motivo? ¿Por qué las pide? A ver, ¿Cuál es el motivo?
No sé si escuchaste al director de renta de tu
gobierno. Claro, pero yo quiero que la gente se informe.
me estás pidiendo acá la labor periodística, Eduardo. ¿Qué honor?
¿Para qué?
Por favor, la verdad estoy honrado. No, en este caso para mí
hay tres
cometidos.
¿Es para una cosa mala?
Uno, recaudar en este esquema de restricción fiscal. El gobierno está buscando todo lo que pueda para recaudar. Eso es lo más concreto. Después hay una búsqueda de tratar de reducir la evasión. La evasión, sí. ¿Qué te pasa, Eduardo? ¿Por qué estás así? ¿Tranquilizado?
¿Pero está mal?
No, no está mal, Eduardo. ¿Cuándo escuchaste que yo dije que estaba mal?
Qué desordenados que estamos hoy.
Estoy explicando, déjame terminar la cosa.
Sí, se nos está yendo el tiempo, brevísimo.
Estoy explicando cómo me parece que en el mundo moderno va a ser una tendencia ineludible aceptar este tipo de prácticas que nos lleva a una pérdida de libertad, pero que es parte del vivir en sociedad.
Gracias, Agustín. Sí decías, Connie.
No, yo lo que decía es, si el propósito de la mejora y el aumento de la eficiencia tuviera dos destinos, que fuera combatir las actividades ilegales del narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo, y además bajar los impuestos, porque recaudar más pudiera ser para bajar los impuestos, yo estaría aplaudiendo a dos manos. Pero como lo que deciden siempre es subir los impuestos, que quiere decir tener más plata, los que yo elijo votando para gastarla por mi cuenta, yo digo, no quiero más eso.
Eduardo, cortita,
Bueno, hoy tenemos una reunión de la Comisión de los Panama Papers, de los papeles de Panamá, con la DGI. Va a ser muy interesante porque estos temas van a estar planteados. Yo simplemente creo que es ley pareja para todo el mundo. Por eso le decía, la causa es buscar que nadie tenga, por su vínculo, por su capacidad económica, posibilidades de evadir.
Selva.
Yo estoy en contra de la evasión, justamente por lo que dijo recién Connie, que si pagamos todos, probablemente paguemos menos. Y por lo tanto estoy de acuerdo con que la DGI cumpla con la función que debe cumplir de fiscalización.
Conrado Hughes, Elba Andrioli, Agustín Iturralde, Eduardo Lorier, muchas gracias.
Será hasta la próxima.